Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo y recibimos ya en nuestros estudios a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal, estamos? Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que ya tiene sus niveles de sonido completamente subidísimos, como ha hecho nuestro buen amigo Jorge.
A mí me gusta escuchar fuerte, que estaba muy bajito, muy bajito.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, las risas, yo creo que pocas risas, porque vaya verano hemos tenido.
Vaya verano.
La última noticia... vamos a intentar dar consejos a la gente para evitar situaciones de muchas de las que hemos visto este verano. Pero sí, la última noticia de hoy mismo es el intento de asalto al domicilio de otro futbolista, en este caso del Real Madrid, a Dani Carvajal.
Sí, aquí en Boadilla, además, en su domicilio. Ha sido la madrugada del martes, cerca de las 2, 3 de la madrugada, cuando le salta la alarma. Tiene unos sensores infrarrojos con cámara de seguridad que captan la imagen de tres individuos encapuchados que saltan la valla de su propiedad e intentan entrar y van armados con unas barras de hierro. Evidentemente, gracias a esos sensores de seguridad de infrarrojos que están conectados directamente con el sistema de vigilancia de seguridad y directamente con la policía, ese personal inmediatamente avisaron a Carvajal que no estaba en su domicilio, no había nadie en el domicilio. Por lo tanto, creemos que estos ladrones, estos malos, lo que estaban haciendo era otear la vivienda para ver si había o no había alguien y a ver cómo podían planificar su golpe, y al final le salió el tiro por la culata porque tuvieron que huir por patas.
Sí, bueno, eso ha pasado esta madrugada, bueno, la madrugada anterior, pero el caso del futbolista de... hasta hace 5 minutos, futbolista del Barça, Aubameyang.
Aubameyang, sí.
Con paliza para él, para su mujer, los niños delante. ¡Buah!
Es tremendo. Había 7 personas en la casa. Estaba Aubameyang con su mujer, un primo suyo, una hermana de la mujer y la trabajadora que cuida a los pequeños. Entonces, de repente aparecen varios individuos que los amenazan con armas de fuego, con barras de hierro. Y la mujer en ese momento lo que hace es intentar pulsar el botón famoso del pánico, que está conectado directamente al sistema de seguridad para que venga la policía. Claro, en ese momento lo que hacen a la mujer es golpearla en la cabeza fuertemente y la arrastran por el suelo. Madre agarrándola mía. De los pelos porque, como digo, trató de accionar ese botón.
¿Y los chiquitines delante?
Los chiquitines delante, el futbolista, claro, intentó mediar para que no golpeasen a su mujer y le dieron un coletazo con la escopeta en el mentón, que le ha roto la mandíbula. Además ha salido recientemente, hace unas horas, que tiene una fisura en la mandíbula y va a estar unas semanas de baja. Lo más dramático de estas agresiones es que, como tú bien dices, Pilar, se realizaron delante de sus niños de 6 y 11 años. Llegaron a estar más o menos una hora retenidos.
¡Uf! Una hora eterna, ¿eh?
Mientras los ladrones buscaban y abrían la caja fuerte. Se hicieron con objetos de valor como joyas, relojes bastante caros. Cerca de, más o menos, se calcula 700.000 euros de botín. Todavía no está confirmado, pero más o menos se podría ir por esa cifra. Y lo curioso del caso, fíjate, es que los asaltantes pidieron determinados objetos al matrimonio.
Las redes sociales, lo que colgamos en las redes.
Eso por un lado. Y por otro lado, que los estaban vigilando desde hacía unas semanas o unos días porque pidieron exactamente unos bolsos de firma de lujo, que la mujer había adquirido hacía poquito tiempo.
O sea, que estaban vigilándoles en todo lo que hacían.
Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando los ladrones por fin se van de la casa, huyen, la mujer lo que hace es inmediatamente llamar a la policía, acuden varias patrullas, acude a la División de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra, porque esto ocurrió en la localidad de Castelldefels, en Barcelona, en una zona fantástica de playa, por cierto. Y entonces ya tomaron los investigadores la declaración a las víctimas, a estas personas. Los niños estaban completamente en shock. Hay que decir que, fíjate, esto ocurrió este fin de semana, pero el 17 de julio sufrieron otro asalto.
Será el segundo en poco tiempo.
Efectivamente, claro. ¿Qué ocurre? Que el del 17 de julio estaba la mujer sola, pero no se enteró. Y no hicieron nada de ruido. Fueron con tal sigilo estos ladrones, estos u otros ladrones.
Y se iba a decirte, no se sabe
no
si eran
se sabe
los
todavía,
mismos.
Están en los Mossos investigando y ahí se llevaron relojes, joyas y demás por un valor más o menos de 1,5 millones de euros.
Caramba, ¿eh?
Claro, ¿qué ha provocado esta situación? Que claro, a partir del 17 de julio, el jugador del que era jugador del Barça habla con su club, les comenta lo sucedido, pero como no sabía si se iba a quedar o se iba a quedar, pues claro, el tema de seguridad lo dejaron ahí, como quien dice, en volandas. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado un mes y han vuelto a entrar con peor suerte.
Se van a ir con un mal sabor de boca.
Claro,
de
tenían solamente cámaras de vigilancia, una alarma claro. sencillita, que además estaba desactivada cuando estaban ellos dentro del domicilio. Y claro, ha ocurrido que a raíz de este asalto se marcharon de la casa durante día y medio. Han puesto vigilantes de seguridad privada en el domicilio y han regresado porque, claro, al final lo mejor cuando ocurren estas cosas es regresar, sobre todo por el tema de los niños, para que claro. tranquilizar y normalizar en una situación tan tremenda.
Si una vez que te ocurre esto, o para evitar que te ocurra esto, ¿qué es lo que podemos hacer?
Mira, unos gestos, primero, para evitar a modo de prevención, gestos muy sencillos. Pilar. Queridos oyentes, vamos a dar unos consejos, yo creo que claves, porque al final depende también de nosotros a veces según qué circunstancias. Por ejemplo, cerrar con llave todas las puertas y ventanas. Parece una tontería. Yo hasta cuando bajo a tirar la basura...
Es que hay gente que a lo mejor se despista y no cierra todo.
Claro, porque si tú pegas el tirón para bajar la basura, tú no sabes quién está en el edificio a las 9 de la noche, por ejemplo.
Claro.
Entonces hay que tener cuidado. Entonces cerrar puertas y ventanas con la llave. Yo sé que era en verano con estos calorazos que está viendo, es complicado. Y la luz está muy cara para poner el aire, pero es aconsejable mejor dormir con la ventana cerrada que con la ventana abierta, porque se te pueden colar por el balcón. Que más de a una persona conozco que se le han colado por el balcón o la terraza. Luego, si nos vamos a ir de vacaciones, hacer lo mismo. Debidamente cerradas puertas y ventanas, persianas no bajadas del todo, porque entonces querrá decir que no hay nadie. Entonces lo mejor es dejar la persiana a medio entornar y las cortinas completamente corridas para que no se vea.
Ah, corridas, no cerradas.
No, perdona, lo que son cerradas que no se vea, quiero decir, corridas. Cerradas, eso es, Pilar. Cerradas para que no vean lo que hay dentro. Y si tenemos vecinos que nos llevamos bien, pues comentarles que no vamos a estar y que echen un ojo, que vigilen un poco la casa. Luego, si vivimos en un chalet, en un adosado, iluminar siempre el exterior. Yo sé que la luz está muy cara, pero iluminarlo porque nos vendría muy bien.
Hay luces de presencia de esas y las solares, que esas son estupendas.
Eso
también.
Es. Luego, también hay una especie de reloj que lo que hace es programarlo a una hora determinada para que cada cierto tiempo salte la luz en una estancia, en el exterior, la radio, la televisión, y así parece como que hay movimiento. No estaríamos haciéndolo de solo en casa, como el niño, Bacalao Culkin, pero bueno, sería algo parecido. Luego, no desconectar nunca la luz, porque claro, aunque nos vayamos de viaje, porque si desconectamos la luz, el timbre no funciona, la corriente eléctrica no funciona, las alarmas no funcionan, entonces no hay que desconectar este tipo de electricidad, tampoco dejar que el buzón se llene, mejor tener a alguien que nos lleve, nos vaya a nuestro domicilio o al buzón para recoger la correspondencia. Y por favor, que me encontró a gente dejando las llaves en el buzón, en el felpudo,
en
un tiesto.
Ay, sí. Es que son clásicos, claro. Pero es que es verdad. Oye, otra cosa, Mónica, si te pilla dentro, ¿cómo reaccionar?
A ver,
esto es duro, ¿eh?
Esto es duro. Llamar a la policía. Lo que hizo la mujer del jugador del Barça fue intentar pulsar el botón del pánico. En ese momento, en vez de moverte de tu sitio, porque me imagino que estaba en otro lugar ese botón del pánico, lo mejor es llamar a la policía. O yo tengo descargada hace mucho tiempo, que lo he comentado aquí en el programa, una aplicación de la policía que se llama Alert Cops.
Ajá.
Que es una aplicación gratuita para cualquier tipo de teléfono móvil, que tú te la descargas y puedes mandar una señal de SOS a la policía. Entonces, eso está fantásticamente bien para avisar, en vez de a lo mejor llamar por teléfono, que te piden los datos, ¿no? Entonces, ahí es una manera mediante la aplicación.
Y que te pilla el malo, te pilla llamando.
Efectivamente.
Claro.
Luego, si sabemos que han entrado en casa, refugiaros en alguna estancia segura. Hay gente que tiene habitaciones del pánico, por ejemplo, sobre todo este tipo de jugadores de fútbol suelen tener lugares apropiados para ello, ¿no? Y sobre todo refugiarnos hasta que la policía llegue, evitar conflictos, no intentar oponer resistencia, por favor. Eso es importantísimo, no enfrentarnos a los ladrones, no echar mano de la famosa legítima defensa, que es ese acto de defendernos para protegernos por pánico o por miedo insuperable. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de una manera proporcional. Es decir, no puedes repeler un ataque de un ladrón que va con un cuchillo o con una escopeta, como hemos visto, que luego a esa persona y a esos ancianos de los que hemos hablado en Mallorca, por ejemplo, los ha metido en la cárcel.
Claro.
Entonces, claro, tú tienes que repelerlo con la misma fuerza proporcional, forma proporcional. Entonces, claro, es como, pongamos un ejemplo, si un niño roba en una tienda de gominolas y el tendero le pega un tiro. Pues sería
desproporcionado total y absolutamente.
Es, claro, es un poquito exagerado la explicación o el ejemplo, pero para que la gente se haga una idea, ¿no? Entonces, no, por favor, enfrentarse nunca a los ladrones.
Que no sabes, da igual lo que el día.
Yo entiendo, claro. y en mi familia ha habido hace un tiempo algunos robos en domicilios. Es totalmente, te destroza a nivel emocional, porque al final te están tocando tus cosas, ¿no? Es tu morada, claro. tus cosas íntimas. No ya por el dinero, fíjate, Pilar, es más por a lo mejor joyas de la familia que han desaparecido.
Valor sentimental.
Claro, el valor sentimental. Entonces, yo entiendo todo eso, pero antes está la propia vida que un objeto de valor.
Y otra cosa que hemos visto bastante este verano es los asaltos en las carreteras o en las autopistas. ¿Cómo actuar aquí? Porque esto te pilla de improviso completamente.
Claro.
No vas pensando, no sé, que te vaya a ocurrir una cosa así.
Claro, si, por ejemplo, alguien nos asalta en medio de un viaje, claro, yo también recomendaría lo mismo que en la casa, es decir, llamar a la policía, intentar no poner resistencia, si se quieren llevar el coche, que se lo lleven, pero siempre intentar quedarnos con un teléfono móvil para en cuanto se vayan, coger y llamar a la Guardia Civil, que es la autoridad competente en las carreteras de nuestro país, para dar la matrícula, la dirección exacta, el punto exacto kilométrico donde nos encontramos y qué nos ha pasado, pero no poner resistencia.
Y ahí tenemos que llevar todo súper bien preparado en el coche, documentación.
Efectivamente,
y demás,
o sea,
¿no?
Es decir, cuando tú salgas, hace unos días estuve viendo a mi familia en Valladolid y a la vuelta había una caravana. Imagínate, para volver de Valladolid a Madrid, tela manidera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que ser precavido. Y como yo me sé estas cositas, lo que hice fue buscarme un plan alternativo para no pillarme esa caravana.
Anda, mira la lista.
Claro, no lista, pero bueno, primero hay que revisar el coche para que todo esté perfecto. Igual que tú revisas la maleta, con que no te falte la ropa interior.
Esto para los rezagados que todavía están volviendo de las vacaciones, que es interesante.
O que se van
a ir.
Es que yo conozco gente que se va este fin de semana de vacaciones. Claro. Que a mí me da envidia porque yo me fui en julio, pues bueno. Entonces, revisar el coche antes de salir, todo. Las luces, la batería, el neumático, los niveles de aceite, motor, todo. Porque igual que, como digo, hacemos la maleta y no queremos dejarnos las chanclas en casa, también hay que revisar el coche. Planificar la ruta, como hice yo cuando volví de Valladolid. ¿Por qué? Informarnos de más o menos los horarios. ¿Cuándo viaja la gente? Después de comer. Entonces, claro. Yo quise viajar durante la comida, que la gente estaba sola en la carretera.
Claro. Iba sola y tranquila.
Claro, entonces, planificar rutas alternativas, llevar la documentación en orden. No solamente el permiso de conducir, sino también el de circulación, la ficha técnica del automóvil, el seguro del coche, porque si te paran tienes que llevarlo en orden.
En los viajes largos, a lo mejor, si tienes la opción de ir con otra persona, turnarse, ¿verdad?
Hombre, es que eso es clave. Sobre todo si son viajes, como tú dices, ya de más de 2-3 horas, lo mejor es turnarse. ¿Por qué? Para evitar el cansancio, la fatiga. Hay que parar. Hay gente que no para y que no es obligatorio, pero es recomendable parar cada 200, 300 kilómetros, dos horas y media, llevar ropa cómoda y fresca, sobre todo la persona que conduce, calzado también adecuado, no tener tomar comidas copiosas, porque la digestión es pesada, evidentemente, no tomar bebidas alcohólicas, hombre, eso por descontado, y no tomar medicamentos contraindicados, es decir, que nos den somnolencia, eso es importantísimo. Y ojo si viajamos con niños, fíjate,
importante.
Yo que tengo una niña de 9 meses, casi 10, pues, hombre,
¿tiene tanto ya?
Ya tiene tanto, ¿cómo pasa
mayor,
el tiempo? Madre mía,
favor.
Casi a la universidad la voy a mandar. comprobar los sistemas de retención infantil, que estén bien anclados, que a veces a lo mejor pues no nos damos cuenta que se nos han soltado. No, hay que comprobarlo, que estén los niños debidamente abrochados y, oye, si vamos acompañados, que otra persona esté detrás, para que esté, bueno, pues intentando que juegue el niño o la niña para que no haga ningún estropicio detrás, que nos tire algo, por ejemplo.
Y que no te despisten a la hora de la conducción. Oye, otra cosa, si en carretera te encuentras con el típico Fittipaldi que está en la Fórmula 1, que quiere adelantarte, que se enfada, que se mosquea.
El que te come el culo, ¿no?
Esto es, que va ahí.
El agresivo en la carretera.
Esto es.
El del acoso vial, ¿no? que, por cierto, para aquellos que acosan vialmente, que de hecho yo venía para acá con el coche y había uno que me estaba comiendo el culo, que es como, bueno, chico, hay que ir a 70, pues es que no puedo hacer nada más. Saludos a su familia, por cierto, que bueno, me he acordado de ellos.
Les saludamos bien. También.
Bueno, pues para los del acoso vial, está penado esta práctica con pena de cárcel de hasta 2 años.
Ah, caramba, sí, esto no sabíamos.
Pues mira, hay que apuntar. Sí, sí. Multas de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné. La faena que me ha pasado hoy es que como no iba acompañada, no pude coger la matrícula, pero vamos, que ese tipo de prácticas hay que denunciarlas.
Pues esto es bastante frecuente, ¿eh?
Pues una de lo primero que hay que hacer, si vamos acompañando, es que la persona que está a nuestro lado grave a ese conductor agresivo, tomar la matrícula, llamar a la Guardia Civil, al 062, para comentar lo que está ocurriendo, dónde nos está pasando y dar los datos de ese vehículo. ¿Para qué? Para que más adelante le paren y le pongan una buena multa, evidentemente.
Bueno, ya te has llegado al sitio de vacaciones, qué suerte los que se van ahora. Bien, y si te vas, por ejemplo, a la montaña a hacer senderismo y te despistas, ¿qué hacemos?
Bueno, lo que hay que hacer es planificar.
Que algunos se ha despistado y algunas.
Sí, unas niñas este fin de semana en Doñana que se han perdido y claro, hasta la Guardia Civil buscándolas hasta que las han geolocalizado gracias a un mensaje, ¿no? La Guardia Civil recomienda siempre planificar, equiparnos y actuar con prudencia. Planificar es antes de, es decir, calcular dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, consultar la predicción meteorológica, un plan alternativo, dejar aviso a alguien para que sepa dónde estamos. También prepararnos con ropa y calzado adecuado, con gafas de sol, seguramente un chubasquero, un abrigo, aunque parezca que vaya a hacer calor, botiquín, el teléfono móvil bien cargado y también descargarnos una aplicación importante. Aparte de AlertCops, hay una que se llama Alpify. El FI, este último, es FY, que es una aplicación especial que lo que hace es enviar la posición exacta, la geoposición o coordenadas exactas del usuario cuando llama al 112 para pedir ayuda. Es la mejor manera para agilizar un rescate. Entonces, esto hay que hacerlo así. Tú no puedes ir a decir, no, me voy a la montaña y vas con botas de cowboy. No, hombre, tienes que ir adecuadamente
y además
vestido.
Me imagino en esa planificación que tendrás que contemplar a qué hora es
claro,
bueno hacer ese ejercicio.
Claro, si tú ves que está atardeciendo, hombre, chica o chico, no te metas en la montaña. Si está atardeciendo, no vayas a hacer paddle surf, que si con una tormenta que está viniendo, como he leído yo hace un rato, que pasó en la costa catalana, ¿no? Que hubo 3 individuos que se metieron a hacer paddle surf cuando estaba una tormenta a 1,5 kilómetros. Pues hombre, no. Hay que tener un poquito de conciencia y responsabilidad. Y también diría yo, un par de dedos de frente.
Ya.
Que parece que eso a veces falta.
El sentido común suele faltar bastante.
Totalmente.
Bueno, y otra cosa que ha ocurrido este verano que ha sido terrorífico, esperemos que con las temperaturas ya más bajas, eso pensamos y eso queremos, ha sido el momento de los incendios.
Ay, qué terrible.
Tan duro que ha sido terrorífico, los miles y miles de hectáreas, el 40% de lo que ha ardido en Europa ha ardido en España.
Es
miles
tremendo.
Y miles de hectáreas, la zona de Castilla, en Zamora, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, ha sido terrorífico.
Es tremendo, si nos pilla un incendio forestal, hay que avisar a los bomberos inmediatamente. Si estamos en casa, desconectar suministros de gas de butano, gas natural, gasoil, retirar objetos que estén alrededor de nuestra casa, que se puedan quemar, los muebles de jardín, por ejemplo, meterlos dentro de la vivienda, cerrar puertas y ventanas de la casa para evitar que entren las chispas arrastradas por el viento, cerrar buhardillas, respiraderos de la cornisa, contraventanas, enrollar y colocar bien las mangueras del jardín, que eso es una cosa que la gente no suele hacer, pero eso también...
¿Esto por qué lo de tenerlas bien? Porque luego es más fácil al quitarlo y no están enredadas, ¿no?
Efectivamente. Claro. Luego, llenar la bañera y cualquier lavabo de la casa con agua. ¿Por qué? Porque imagínate que te quedas sin agua. Es necesario también para apagar las llamas que pueda haber o las chispas que pueda haber. El coche, dejarlo dentro siempre de la propiedad, si tenemos espacio, evidentemente, y con las ventanillas cerradas. Facilitar, evidentemente, la entrada de bomberos. Y si nos da tiempo a marcharnos, irnos a un núcleo urbano. Escaparnos de allí, eso es importantísimo.
Claro.
Si ya nos pilla adentro, confinarnos, cerrar las ventanas, las puertas, poner toallas, alfombras, trapos húmedos alrededor de lo que es el quicio de las puertas, ¿no? Abajo, para evitar que entre cualquier tipo de humo. No utilizar el teléfono salvo por emergencia, es decir, porque se pueden colapsar las líneas telefónicas. Avisar, evidentemente, a la policía de lo que nos está pasando, para que sepan que nos tienen que ir a ayudar a nuestra vivienda, a nuestro domicilio. Y yo pondría, si tenemos la típica radio de siempre con pilas, que parece que...
El transistor.
Una radio nos vendría bien, por ejemplo, con esta casa, con Onda Madrid, para que nos informen puntualmente de lo que está ocurriendo.
Ah, qué bien. Mónica, pues que ha sido un placer un día más aquí con estos sabios consejos. consejos sencillos, como bien dice ella, que luego...
Pero son prácticos, Pilar. Sí. Yo creo que esto, yo me contaba a la gente, ¿por qué no dais algunos consejos para el verano? Pues aquí tenemos unos buenos consejos que siempre ayudarán a todos, ¿no? Y sobre todo a tener precaución y a saber cómo reaccionar, que a veces como que nos aturullamos,
claro,
y no podemos pensar cuando estamos en una situación de peligro, por ejemplo.
Claro que sí. Pues Mónica González... 9 meses tiene la niña, por
casi
favor.
10 ya, que estamos a día 1. Dentro de 5 días, 10 meses ya.
Ay, Dios mío, aún no tienes la vuelta al cole, ¿eh? Que mira que este año viene
deja,
apretada.
Deja.
Un abrazo hasta
Un
la
abrazo.
Semana que viene.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628 091 117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid.
Refrescante.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:27 minutos de la tarde, aquí estamos en sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y qué alegría con nuestro gabinete cultural, Joan Charles Pérez de la Font. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, de verdad, porque además traigo una historia tan rocambolesca, voy a poner los dientes largos, simplemente diré que si todas las verdades que nos dicen los ejércitos de los países poderosos, dígase Estados Unidos, dígase Rusia, dígase China, son como esta que voy a contar. Vamos a hablar del Titanic.
¡Oh, qué maravilla!
Pero además, si eso dices,
¿pero
y qué tiene que ver si aquello fue la noche del 14 al 15 de abril de 1912? ¿Qué tiene que ver un 1 de
cuando
septiembre?
Cuando aquello tropezó, ¿no? Con la cosa del iceberg.
¡Ay, qué noche aquella!
Bueno, ¿está usted bien de cuerpo entero y verdadero? Que creo que
pues
está
mira,
con labores forzadas.
Escúchame, estoy haciendo labores propias de mi sexo.
Ya decía
el mundo
yo.
Ha cambiado mucho y el día que dices, yo vi tantas veces a mi madre limpiar azulejos,
sí,
limpiar la casa,
sí,
y yo decía, Dios mío, de mi vida esta mujer, no, me duele un poquito los riñones, a mí me duele el alma.
El alma de los azulejos que te has limpiado ella.
Y además, en el pueblo pasa una
Talamanca
cosa,
maravillosa.
Tengo todo abierto.
Ah.
Y aquello es una especie como de desfile. Anda,
ay, bien, a saludar
pero
a
bueno,
mundo.
¿Qué has venido? ¿Qué estás haciendo? Y entonces
¿limpiando?
Digo, pasen, pasen. Dios mío, ¿estás tú solo? ¿No ha venido nadie a ayudarte? Hay una obra de teatro que se llama Hay que deshacer la casa.
Sí.
De Jun Gent, que hizo Amparo Ribelles. ¿Y cómo se llamaba? Bueno, pues eso, cuando uno hurga en aquello que ha sido tu vida, tiene que hurgar solo.
Amigo, qué buena filosofía. Marta Zúñiga, aquí estamos de nuevo otra vez.
Saludos cordiales de nuevo.
Claro que sí. Bueno, y vamos a saludar.
Yo traigo música también.
Ay, qué bueno, qué estupendo. Más música, por favor, la de Mario Mora. Don Mario Mora, ¿en qué calidad viene usted hoy, esta tarde? Creo que de profesor casi, ¿no?
Bueno, de profesor siempre, pero vengo también a decir...
¿Pero qué pagado de sí mismo? Hola, cariño, ¿cómo estás?
Hola, hola.
¿Quieres que
hola,
te llame de usted?
Por favor, profesor Mario Mora.
¡Qué pena!
Que, por cierto, vas a hablar del Titanic, ¿sabes lo que había? Bueno, por lo menos en la película, yo no sé si esto fue real, pero cuando se
ahora te voy
Titanic...
a contar, querido, las cosas que en la película, aquello fue una fantasía. Oye, la pero, libertad de expresión.
¿No me vas a hablar de ese cuarteto de cuerda? ¿O eso no lo sabemos? ¿Sabes que había un cuarteto de cuerda al final tocando, por lo menos en la película?
Yo no cada uno con lo suyo.
Aquí cada uno con lo suyo. Era de bueno, verdad, yo estaban allí aquellos pobrecitos míos, cada vez que los veo en la película dices, no tenéis vergüenza, que toquen, que nos hundimos, y los pobres tocando.
Ay, señor.
Pero fíjate que esa música era de despedida, y yo vengo precisamente con eso, con músicas para decir adiós, porque han sido momentos de decir...
Pero es que te marchas.
Han sido momentos de decir adiós.
¿Te despides?
No, yo no, yo, bueno...
Que, ¿te
no,
han contratado?
Si me despiden, no lo sé, yo no me
aquí
despido.
Aquí siempre estamos pero, al pero... borde, yo veo la cara de Pilar, y cuando está Nieves la de Nieves. Y estamos al borde siempre, como dice, ¡ay, qué poco te queda!
Nieves Herrero, haz favor de volver, que está revolucionada aquí la peña.
Y poner orden.
Poner de mucho orden, nos hace falta orden, claro que sí. Por eso desde el lunes la vamos a tener aquí con todos
pero
ustedes.
Pero lo hemos pasado bien, ¿a que sí?
Sí.
Son ya muchos años.
Sí, claro que sí.
Bueno,
claro
es una despedida sí. Ya al final, ¿eh?
Y dale. Es que
ay,
la
Mario Mora,
¿cómo
qué
la tenemos?
Qué peligro tenemos, Mario Mora, por Dios. Bueno. Joan Charles, Juan Carlos Pérez de la Fuente, el Titanic.
Sí, hoy estamos a día 1 de septiembre.
Mira, te pongo la musiquita.
Qué mientras escuchamos la música, diremos que hay mucha gente que ha escrito sobre lo que es ficción. Uh-huh. Y hay mucha ficción en cuanto a la parte de escenografía. Se recreó un barco, un Titanic, de aquella manera como le gustaba a James Cameron, ¿no? Bueno, y más allá, nadie sabemos lo de la orquesta. ¿Quién estaba allí para saber lo de los sí? Lo, bueno.
Los primos de Mario.
Lo que voy a contar hoy es que los primos de Mario estaban allí. Él siempre dice, ¡qué escena tan bonita! Bueno, pues lo que voy a contar es que los restos del Titanic no aparecieron hasta 1985.
Hace un ratito.
Sí, pero verás, querida mía.
A ver.
Esto lo hemos sabido mucho más tarde. O sea, James Cameron había estrenado su película cuando un buen día... Un señor que es oceanógrafo, o sea, lo he dicho bien, ¿no? Sí, estadounidense, dice, por cierto, fui yo quien encontró en el año, el 1 de septiembre de 1985, exactamente hace 37 años, ese señor se llamaba Robert Ballard, fui yo quien lo encontré,
¿y
pero...
¿Por qué se cayó?
Pues porque no le dejaban en los Estados Unidos
los dineros.
Decirlo. Los dineros más que dinero.
La
vamos
propiedad.
A ver.
Oye, la me historia, estoy poniendo nerviosa.
Pero verás, porque es una historia que a mí me ha despertado cosas. Cuando yo busco dinero para hacer una obra de teatro, salgo a buscar patrocinadores.
Claro.
Habrá alguien. Bueno, y el día que los políticos hagan la ley de mecenazgo, ese día daremos unos saltos. Bien. Pues, ¿qué sucede? Verás. En el año, 3 años antes de descubrirlo, en el año 82, este señor Ballard está investigando. Desarrollando su propio vehículo submarino con control remoto y dice, necesito dinero. Y se va al ejército y pregunta al subdirector de operaciones de la Marina, que se llama Ronald Tunman, vive, y le dice, me interesa ese proyecto, pero verás para qué. El ejército le interesó este proyecto, pero para investigar el hundimiento de 2 submarinos nucleares que estábamos en plena Guerra Fría. Que se habían hundido y que no querían que los rusos
amigo.
Se enteraran dónde estaba el armamento. Entonces le dicen, oye, mira, escúchame una cosa. Toma el dinero, desarrolla esos vehículos submarinos con control remoto y digamos que vamos a buscar el Titanic para que estén distraídos los rusos, como nos oiga el otro, fíjate. Y total, que ahora va porque ahora no se ponen de acuerdo. Y entonces dice... este señor en una rueda de prensa que hizo a un medio español años más tarde dijo, bueno, yo lo voy a soltar ya. Cuando lo suelta, llama por teléfono al medio el militar y dice, jamás di permiso para que se buscase el Titanic. Bueno, lo cierto es que le habían dicho, vale, primero encontramos los dos submarinos. Y una vez que lo encontremos, le damos a usted 12 días para encontrar, porque era la zona, la misma zona del Atlántico cerca de Terranova, ¿no? Solo necesitó 9, según él. Pero en realidad todo fue una tapadera para que los rusos no se enteraran de que estaban buscando armas nucleares. Claro, dice, si no que hubieran ido ellos a por ellas.
Claro. Ahí...
Entonces ahora digo lo del principio. ¿Cuántas mentiras nos contarán? ¿Cuántos papeles de esos que dicen, los vamos ya a... ¿Cómo dicen eso? A sacar ya la luz pública.
A
los
desclasificar.
OVNIs. Ahora se han salido que los OVNIs que dicen que sí, que los hay, y dices, la de años que llevamos diciendo, hagan preguntas a los militares, a los nuestros, a los vuestros, a los de ellos, y todos callaos. Pero si es mucho más fácil y más sencillo, bueno, lo de la Guerra Fría lo entiendes, pero es curioso cómo, ahora que ha muerto Gorbachev, ahora que Rusia está como está...
Ay, que no saben qué hacer con el muerto,
no tienen
con
vergüenza
perdón.
Ni perdón de Dios, ¿eh? No tienen vergüenza ni perdón. Vamos a ver, ese hombre... llevó a una de, con muchas dificultades, pero sabía lo que quería. Daba la independencia a aquellos, bueno, países, ¿no? Y ahora empiezan a decir algunos progres, bueno, algunos progres, yo ya no sé ni lo que es Putin, si es progres, si no es progres, no sé, yo ya no sé nada, ¿no? Pobrecito, no tiene quien le haga una misa. Bueno, como en España si te mueres, no te hacen misa de Estado.
Ay, madre, sí.
¿A que
sí,
me entiendes?
Sí,
se muere un cantante, un director de cine, un gran actor en Francia y alá. Allí se cuadran todos la bandera, ¿no? Aquí te mueres. En fin, viva España y la calle del Barquillo, que es su patria chica. ¿Sabes quién lo decía eso? Paco Nieva, en la obra que dirigí yo, Pelo de Tormenta.
Qué bueno, y fíjate tú toda la industria que se ha generado alrededor del Titanic. Que si congresos, que si ponencias, que si museitos, que si no sé qué. La peli fue la bomba.
¿Quién no fue ese momento que iban los dos
bueno,
en la
por
tira,
favor, ahí
y
en la
todos haciendo en el cine así?
Soy el rey del mundo, decía.
¿A que sí? Era muy joven, de verdad, los dos eran muy jóvenes.
Leonardo
¿no?
era muy joven.
Y nosotros.
Joven,
sí.
Pero Marta, no lo arregles,
Marta,
mujer.
Marta, éramos
Oye,
todos...
Mario Mora, tú también lo has hecho, lo de ir así es con que... los bracitos.
Fíjate que yo me acuerdo cuando mis padres fueron a ver la película de Titanic,
¿sí?
Que a mí me dejaron en casa de mis tíos porque yo era muy pequeño para ir a verla. ¿Sí? Y me acuerdo perfectamente de aquel día.
Sí. Y te acuerdas de lo mal que lo pasaste, ¿no?
No, bueno, yo me quedé con mis tíos estupendamente, pero mis padres se fueron a ver el Titanic, yo no.
O sea, tú date cuenta qué edad tiene este jodido crío. Claro, perdonadme por la... No, es... O sea, dices, ni siquiera en el 97, que estábamos todos ya hechitos, él podía entrar al cine a ver una película que no hay dos rombos, ¿o sí?
Sí, bueno, en fin, bueno, no sé, digo yo sí, no, yo creo que no.
Pero de verdad que no has hecho nunca con tu chica la escena en un árbol.
Ay, madre.
Yo no soy tan cursi, Juan Carlos.
Esto no hace más que mejorar u empeorar.
No, es que está sacando, yo recuerdo cuando alguien me decía de por ahí los adentros, no. Anima a Mario, le ha animado
los
demasiado.
Los adentros se llaman, aquí por su nombre, Alex González.
Alex González, mira, le está disimulando.
Totalmente, está hecho un campeón. Desde que ha venido hoy de las vacaciones, vamos, no sabemos ni cómo
Es que tiene cara
está.
Relajada, te das cuenta, nos
sí.
sigue escribiendo y diciendo, anda, que estáis tensos.
Bueno, que tenemos un momento de música maravilloso aquí que nos va a traer nuestra amiga Marta Zúñiga. Marta, cuéntanos,
bueno,
a ver,
pues...
primero escuchamos un poquito, a ver.
Sí. Pidiendo a gritos algo de verdad, siempre me falta.
Muchas las veces que sin respirar. Esto es Las Manos.
Esto es Las Manos.
Y ellos son.
Fue el Fandango.
¡Ay, qué maravilla!
Está
calentito este
sencillo, Las Manos, en colaboración con Leo Ricci. Lo han sacado ayer mismo y con este tema, bueno, pues se cierra oficialmente su nuevo EP, Romances, que se presenta, yo diría. Que en unas horas, Pilar.
Dentro, como quien dice, dentro de 5 minutos, pues los tenemos a los dos. Iba a decir yo, a Fuel y a Fandango. No.
Anita y Ale Acosta.
Anita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Ale Acosta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola a todos, ¿qué tal?
Buenas. Qué maravilla. Bueno, qué alegría, Fuel Fandango, proyecto de flamenco y música electrónica Ella es cordobesa, Nita, y él es canario. Una cordobesa y un canario en un proyecto maravilloso y estupendo que estáis a puntísimo de lanzar el disco, ¿no, Nita? ¿Cuándo? ¿Ya, no?
Pues ya mismo, ya. Ya lo hemos visto físicamente, ya lo hemos tenido en las manos y sale mañana al mercado.
Ay, por favor, ¿cómo es? ¿Cómo es el disco?
Ha quedado precioso el vinilo, ha quedado precioso.
Un vinilo, pero qué ilusión, cómo sacáis un vinilo, qué maravilla, ¿no?
Nosotros siempre con cada álbum intentamos sacar edición vinilo, también está el CD, pero somos unos románticos y nos encantan los vinilos, así que creemos que es un formato que merece mucho la pena tener.
Mira, Ale, yo creo que estamos un poco románticos todos volviendo a rescatar los vinilos, ¿no?
Pero qué bien, de verdad. Qué gran idea, sí. Chicos, qué gran idea.
Sí. Nosotros, lo que decía Anita, somos románticos del vinilo. En casa tenemos muchos y nos encanta poder tocar la música al final, ver los libretos, leerlos y ahora se está perdiendo un poco eso, pero no, a nosotros nos gusta mantenerlo. Sí.
En estos tiempos tan rápidos, tan fugaces, con tantas cosas tremendas que nos han pasado en los últimos 2 años, por ejemplo, con la pandemia, y que el mundo de la cultura ha estado ahí dando el do de pecho, digamos, ¿cómo se agradece que gente como vosotros, gente joven, que apuesta pues por esta fusión fantástica de lo electrónico y del flamenco, vuelvan a las raíces de sacar algo tan clásico pues como es un vinilo, ¿no? La verdad que Nita es una apuesta, pues mira, original, divertida y estupenda, ¿no? De cara a vuestra formación.
Sí, la verdad que sí. Nosotros apostamos por la buena música siempre e intentamos fusionar las raíces con la música más de vanguardia y bueno, y el vinilo, pues para nosotros, ya te digo, es un formato que nos encanta y que es un regalo poder ofrecer siempre. Espero que la gente lo compre y que lo disfruten tanto como nosotros haciéndolo.
Claro que sí, a partir de mañana ya podremos adquirirlo. Romances, es un disco sobre todo colaborativo, ¿no, Ale?
Sí, es un disco, un EP de colaboraciones con 6 artistas que bueno, que admiramos y por fin hemos tenido la ocasión de juntarnos en el estudio y componer esas canciones. Por eso ese título de romance, ¿no? Hemos tenido un idilio con Pancho Márquez, la Mala Rodríguez, José María Yergo,
Iván Ferreiro.
Sí. Leo Ricci y Amadou y Marian, que son una pareja de Mali, que admiramos desde hace muchos años y hemos podido también hacer un tema con ellos.
¿Qué es lo que ganáis vosotros cuando hacéis trabajos en colaboración? Porque ahora parece que se lleva mucho esto de voy a hacer un dúo, voy a hacer un trío, Uy, cómo me ha quedado eso.
Te ha quedado muy bien, me ha gustado.
Sí, lo del dúo y el trío. ¡Ay, madre, cómo estamos! Y eso que es jueves.
Por eso, precisamente.
¡Ay, por Dios, qué pena lo que estamos diciendo! ¿Cómo se lleva eso de trabajar con otros compañeros en ese disco que vais a sacar?
Pues la verdad que es una experiencia maravillosa poder compartir la música que uno lleva dentro con las músicas que otras personas crean, y creo que es muy enriquecedor. Y en nuestro caso, como hemos tenido artistas tan dispares, tan diferentes, nos ha enriquecido mucho a nivel personal y a nivel artístico, y creo que es muy bonito, ¿no? Que esos otros artistas entren en tu mundo y tú poder entrar en el mundo de ellos y crear algo como especial y único, ¿no?
Uh-huh. Nita, además, dentro de nada, de muy poquito, si no me equivoco, el 17 de septiembre tenemos cita con vosotros en Decode, ¿no? En el festival, en la Complutense, sí. Concierto. ¡Qué lujo!
Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de tocar en el Decode. Es un festival estupendo aquí en Madrid. Además, lo van a hacer de día, que me parece súper divertido. Y espero que vengan a vernos porque va a ser toda una fiesta, lo vamos a pasar genial.
Qué alegría poder dar conciertos, de verdad, es que hace unos meses no podía haber conciertos. Oye, Ale, una cosa, ¿por qué Fuel y por qué Fandango? Porque son, a lo mejor parecen palabras contradictorias las dos, Fuel, gasolina, Fandango y olé, ¿no?
Sí, ese era un poco el juego de palabras que queríamos, ¿no? Porque eso, porque al final nuestra música se divide en dos partes, un poco, que es el Fuel representa un poco toda la parte electrónica, de música electrónica que hacemos, y el Fandango, pues, la música de raíz, la música, el flamenco que Nita tiene en la garganta desde que nació. Y entonces, pues, intentamos unir esos dos mundos en el nombre y por eso salió el Fandango.
Deduzco, Nita y Ale, que os lleváis fenomenal, que os queréis un montón y que trabajáis muy bien juntos, ¿no?
Está queriendo decir otra cosa, os dais cuenta, ¿verdad?
La verdad que ya son muchos años, sí, tenemos ya una amistad muy, muy afianzada y la verdad que sí. que trabajamos muy a gusto y que las cosas fluyen y hacemos, bueno, hacemos lo mejor que sabemos, que es música.
Bueno, y después de esa cita aquí en el Decoder, en el festival, ¿tenéis prevista gira?
Bueno, la gira empezó en febrero, ya. Llevamos tocando desde febrero, que arrancamos en el Circo Price, y realmente la vamos a culminar, vamos a terminar en Navarra, que tenemos el último concierto, y ya nos vamos a tomar unas vacaciones, porque necesitamos un poquito de descanso también de todo el año tocando, pero bueno, volveremos con fuerza.
Bueno, ¿cómo ha estado el público en esa gira, en esos conciertos?
Pues el público este año ha estado desatado, porque imagínate, después de estar un año, aparte nosotros durante también el 2020 y 2021 y tocamos también, o sea, y hemos sufrido también todo el momento silla, la gente sentada y tal, y nos, con nuestra música pues se hace más complicado todavía, que es música más de baile. Uh-huh. Entonces este año esa vuelta a ver la gente bailando de pie y, o sea, está siendo bastante muy enérgica y memorable, ¿no? Todos estos conciertos, ¿eh?
Es que había ganas, ¿eh? Había ganas de disfrutar un montón y de ir a los conciertos. Oye, Anita, una cuestión. ¿Sois muy de redes sociales?
Bueno, lo intentamos, no nos queda otra.
Ahora es una herramienta más para vuestro trabajo, ¿no?
Sí, es una herramienta, claro que sí. Yo creo que también es interesante porque a mí me gusta la parte de poder conocer otros artistas, de repente hablar con otros artistas que están en la otra parte del mundo y poder conocerlos y compartir unas palabras o compartir admiración. Y bueno, de ahí salen también muchos contactos para nosotros. Creo que ese sentido es muy bueno.
De manera profesional, artistas. Porque luego también los fans, de por ahí te llegan los fans también, claro.
Claro, y sentir también el cariño de la gente, ¿no? Que por ahí pues ves un poco también el feedback de los trabajos que vas haciendo y... Sí, hay que quedarse con la parte positiva. Luego hay otras cosas que me gustan menos, pero creo que bueno, es una ventana al mundo al final.
Qué bueno. Bueno, Marta, vamos a repasar. Lanzamiento
sí,
de
mañana,
disco,
mañana
concierto,
disco,
todo.
Con una portada bellísima, por cierto, de Emilio Lorente. Y luego, bueno, se publica este trabajo. Ayer salió el último sencillo, Las manos, y luego concierto en Madrid, el 17 de septiembre, en el Decode Festival, en la Universidad Complutense. 16 horas de música.
Ay, ¡uy, 16! Eso, qué bonito. Ahí estaréis preparados físicamente bien, ¿verdad?, para aguantar tanto rato.
Hombre, no son
sí,
ellos
solos.
Sí,
la verdad que nosotros estamos bastante preparados.
Todas las 16 horas.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Estaría guay, ¿eh?, hacer un concierto de 16 horas seguidas.
Yo lanzo la idea con compañeros y demás, uno detrás de otro, qué bueno. Bueno, pues que ha sido un gusto que estuvierais aquí los dos. ¿Fueli Fandango? No, Nita y Ale Costa. Muchísimas gracias a los dos y sobre todo muchísima suerte y muchísimo éxito.
Gracias, igualmente. Un saludo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Suenan fenomenal, ¿eh?
Suenan
esta,
muy bien.
Esta mezcla, buscando las raíces con
escucha,
lo nuevo.
Claro, y además hay una cosa para los puristas. Nada sin contaminar. Mira, si yo quiero enfadar a Raval, cuando le dice, usted hace teatro pánico, y dice, perdón, yo hago teatro. Claro, ¿por qué la pureza? Es tan bonito ver que las raíces son las que son, y son de una parte de España, pero esta me encanta... la contaminación de los géneros.
Sí, está muy bien.
Suena muy bien, ¿sí?
Bueno, no sé, Mario Moro, si le parece bien o no le parece bien. ¿Te parece bien, profesor?
Me encanta.
Qué casualidad.
Bueno, que decía el caballero Mora decía que música para decir adiós. Cuéntenos, vuecencia.
A ver, es que estamos en 1 de septiembre y han sido días de despedidas para muchos, de viajes de vuelta, toca volver a la rutina... Y vamos a ponerle música a esto, porque hay mucha música clásica dedicada a estos adioses, a estas despedidas, música de siglos anteriores que está escrita, pensada, en esos momentos en los que hay que decir adiós. Adiós Roma, adiós patria, adiós amigos, acaba de decir Ottavia en este aria de La Incoronazione di Popea. Es sobrecogedor, como parece que llora cada una de estas palabras. Estamos escuchando música de Claudio Monteverdi, uno de los primeros grandes compositores de la historia. Es música de 1643, de 1643, no es de hace 100, no es de hace 150 años, es de hace casi 400 años. Se estrenó en Venecia durante el carnaval y es una de las primeras óperas que utiliza hitos, personalidades destacadas también de nuestra historia, porque esta historia describe cómo Popea, la amante del emperador romano Nerón, hablamos del siglo I después de Cristo, persigue su ambición de ser coronada emperatriz. Y en este aria estamos escuchando pues a Ottavia, a esa esposa desdichada de Nerón, una esposa que fue odiada por el propio Nerón, de quien se divorció en favor de la ya embarazada Popea. Y Ottavia llora en este momento porque fue desterrada de sus privilegios y de su querida Roma.
Madre mía, qué culebrón.
Qué culebrón. Bueno. Y además, pero no estás diciendo nada de cómo era Nerón, vaya marido, vaya emperador, el que quemó Roma, el que no se sabía de dónde andaba ni por dónde venía.
Ay, madre.
Pues fíjate que Claudio Monteverdi en el siglo XVII ya hizo una obra sobre su historia. O sea, que fijaos cómo trascendió también la historia de Nerón entonces. Bueno, existen muchísimas arias de ópera dedicadas a los adioses, a las despedidas, pero también hay obras de música clásica sin contexto escénico que están escritas para despedirse de algo o de alguien. Estamos escuchando la Sinfonía de los Adioses de Franz Joseph Haydn. Es la Sinfonía número 45, música un poco más moderna, de 1772. Tiene una historia muy curiosa.
Modernísima.
Porque, sí, es un poquito más que la de Monteverdi.
Te ha quedado estupendo. Venga,
pero,
va.
Tiene una historia detrás muy curiosa porque era muy habitual entonces, en el siglo XVIII, que los príncipes pues tuviesen sus estancias de verano también con sus músicos, sus orquestas en los palacios. Y a veces las orquestas, los músicos iban allí sin saber cuánto tiempo iban a estar. Esto le pasó al príncipe Nicolaus Esterházy, que era muy mecenas de los compositores, y estaba allí con sus músicos. La estancia se alargó tanto, allí estaba también Haydn, este compositor, que el propio compositor tuvo que darle un toque y escribió esta sinfonía que la tituló Los Adioses. ¿Qué es lo que ocurre en esta sinfonía? Pues que al final de la partitura está escrito que los músicos deben ir levantándose del atril, apagando la vela de su atril y marchándose del escenario. Fue una especie de déjanos irnos ya, déjanos irnos que también tenemos familia, ¿no? Pues
qué
parece
bueno.
Que el príncipe entendió la indirecta y al día siguiente los músicos pudieron irse.
Claro, es que si estaban ahí días y días a hospedaje y catering diario.
Entonces que no había sindicato, si no hubieran dicho de ¿qué pasa? ¿Ustedes no tienen casa?
No tienen casa, ¿no? Vaya, bueno, pues, vaya presupuesto.
Sí. Desde luego, no, aquello eran veranos como Dios manda, no como los de ahora. Pero bueno,
que te ibas con tus músicos y tu orquesta.
Claro, te llevabas la orquesta completa. Bueno, pues vamos a seguir luego, si quieres, diciendo adiós con música, porque hay muchas historias.
Yo te tengo preparada una buena,
¿Sí?
De un autor español, se lo he comentado antes, ¿sabes cómo despide Paco Nieva a Ceferina? Que lo hizo, por cierto, que se nos ha ido Agatha Liss, ¿no? Sí. Cuando la van a tirar a matar, que la van a echar al monstruo, dice, ¿qué digo yo? Y dice, viva España y la calle del Barquillo, que es mi patria chica. Y dice uno que está al lado, toma ya, ahí la tienes.
Ay, señor. Bueno, pues seguimos avanzando en esto de las despedidas, Mario. Cuéntanos.
Venga, vamos a seguir porque hablamos de despedidas, escuchamos despedidas y este es el comienzo de la despedida más conocida escrita para piano. Fijaos cómo suena ya, hemos avanzado un poquito más en la historia, estamos ya en 1809 y estamos escuchando la sonata Los Adioses de Beethoven y con esos acordes iniciales que hemos escuchado, que llevan las sílabas escritas encima de la partitura de Lebewohl, algo así como adiós, despedida, pues así comienza esta despedida que nos lleva por la música para piano de Beethoven. Es una sonata en tres movimientos que tienen títulos La despedida, La ausencia y El regreso, y esta despedida va dirigida al amigo y mecenas de Beethoven, el archiduque Rudolf, que el 4 de mayo de 1809 tuvo que irse de Viena por esa evacuación que hubo para escapar del avance del ejército de Napoleón.
Es un poco melancólica, ¿no? Y triste.
Bueno, es Es una barbaridad como Beethoven.
Que tenemos.
Sí, sí, sí.
Juan pues Carlos, sí, repite,
escúchame,
Juan Carlos.
No, de aquí no sé yo qué no haré. Porque me estás poniendo... No, me encanta, pero luego después, si hago cualquier tontería esta noche en Talamanca, lo entenderéis.
Ay,
aunque
señor.
Seas un maestro.
Bueno, vamos a volver a la ópera, porque hay muchos momentos de despedidas y de llantos que también nos ha dejado la ópera. Adiós, mio dolce amor, acaba de decir. Ay, esta soprano.
¿Cómo lo dice?
Qué despedidas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿cómo lo dice? Esto hay mucho de teatro también en la ópera, de interpretación, ¿no? Actoral, dentro de estas cantantes también. Y estamos escuchando música de Puccini, es una de las arias pues más inmortales, más bellas que hay dentro de la ópera del siglo XIX. Es música de la ópera Edgar, de, como digo, Giacomo Puccini, música de 1889, todavía su segunda ópera, de uno de los grandes de la ópera, que, por cierto, fijaos, para estar un poco orgullosos también de España de entonces. 1889, se estrena la ópera y solo 3 años después se estrenó en Madrid. Fijaos cómo
bien,
estábamos también.
Para los tiempos que corrían.
Claro,
claro.
Desde luego.
Porque
pues, bueno,
no fue aquí donde gritaron, muérete ya, anda. No fue aquí.
No fue aquí. Pero
en el teatro hay en cada cosa de esas, se dice cada cosa.
No, esta ópera tiene mucho parecido con la ópera Carmen en cuanto a la historia. Carmen de Bizet, un hombre que debe escoger entre el amor casto de una joven de su pueblo y la pasión desbordada de una exótica gitana.
Uy, ¿para qué quieren más?
Claro, pues aquí escuchamos a Renata Scotto representando a Fidelia y llorando, diciendo adiós a ese hombre, Edgar, que se va pues con la gitana Tigrana.
Ay...
Bueno, adióses intensos y lacrimosos, pero...
¿Nos vamos a alegrar un poquito?
Claro, es que fíjate, yo pero, no sé si
escucha,
habrán
es
sido...
que en comedia yo he visto a mesarse los pelos, agarrarse los pelos y decir, no puedo más, y agarrar... ¡Ay! Y aparece la venganza de Dormendo.
Pero es que hay adióses y adióses, porque yo sé que para mucha gente despedirse de sus vacaciones, de sus viajes, de
es
sus
un drama,
amores
un drama.
De verano...
Tú lo estás haciendo adrede
es
para que
drama.
Los que estén deprimidos esta noche... Acaben. No te estará bueno, pagando Hacienda, ¿verdad?
No, vale. tengo una sorpresa final. Porque
yo creo
que hay gente también que está deseando decir adiós. Oye, hay adióses también que apetecen, ¿no? Adióses que uno dice, yo me voy de aquí y me voy feliz. Bueno, pues
o que se
de esas despedidas felices también. De esas despedidas felices vamos a hablar con esta última obra, porque es el concierto número 4, Los Adióses, del compositor Johann Nepomuk Hummel. Y yo creo que estos adióses tienen más de alegría que de tristeza.
A ver. Aquí estamos desfilando ya con el tutú, con el tutú vamos los tres.
Pueden ser los músicos que se van por fin de ese trabajo de verano, ¿no? Para su casa o de esa despedida, ¿no? Bueno, estamos escuchando música de Hummel, que quizás es la primera vez que suena aquí en Onda Madrid. Uh-huh. Era contemporáneo y rival de Beethoven. Beethoven no lo aguantaba, tenía muchísima competencia. Uh-huh. En vida fue muy conocido, compuso mucha música como este concierto para piano y orquesta Los Adioses.
Y perdóname, y luego somos nosotros los envidiosos.
Bueno, sigue, perdón. Allá había de todo.
Pues como
y
todo
de
el
hecho,
mundo.
En la historia...
Oye, que Beethoven... Sí. Ven, amigo mío, entre Salieri y este buen hombre Hummel, lo tenía todo, ¿eh?
Allí había rivalidades como, vamos, de las más grandes. Y de hecho, en la historia, allí Hummel era tan famoso como Beethoven. O sea, hoy se extrañarían mucho si viesen que es Beethoven el que ha trascendido. Pero bueno, una forma de decir adiós positiva, alegre, porque también a veces lo que viene después de una despedida, pues no siempre es malo.
Bueno, pues te vamos a comprar el mensaje. No te vengas arriba, ¿eh? No te vengas arriba, ¿eh?
Ha quedado muy bonito en este día que volvemos unos y otros dicen adiós. Pero me vas a permitir un portazo. Un portazo, el de Nora, de Casa de Muñecas, cuando le dice al marido, no le dice nada, da un portazo y se marcha y te quedas. Ay. Imbécil.
¡Uy!
Pero eso es Nora, ¿eh? Casa de Muñecas. Ibsen.
¡Qué intensidad! Ibsen, nada menos. Y Hummel sonando de fondo. Bueno, Mario, que ha sido un placer como siempre. Nos vemos.
El mío. Adiós.
Adiós.
Marta Zúñiga, estupenda. Adiós. Oh, y Joan Charles.
Yo estoy con el día un poco raro.
Sí. Lo de los azulejos, en fin.
Lo de los azulejos y el zotal ese que he hecho. Esas
Uy,
cosas.
La desinfección. Ahí, quita. Bueno,
perdón,
que
perdón,
mañana volvemos aquí en Madrid Directo a las 4 de la tarde. Gracias.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.